Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Sí, la expectativa de estas elecciones del próximo domingo, Octavio, es básicamente ver si el actual presidente Luis Abinader gana en primera vuelta o tiene que ir a una segunda vuelta. De acuerdo con las proyecciones de las encuestas, hay algunas que le daban esa posibilidad de ganar en la primera vuelta.
Más de 8.1 millones de dominicanos están convocados a participar en las elecciones generales previstas para el 19 de mayo de 2024. Una elección que, además de definir el futuro político de los cuatro próximos años, también definirá la composición política del poder legislativo. Todo lo cual ocurre en un contexto político muy específico en el que, de acuerdo a los estudios de opinión, las principales preocupaciones de los dominicanos vendrían siendo no tan solo el alto costo de la vida y las dificultades relacionadas con la seguridad ciudadana, sino también las preocupaciones con respecto a la gestión del flujo migratorio forzado que ha venido de su vecina Haití, la cual está cundida a día de hoy y en los últimos meses en un caos pandillero que todavía está lejos de resolverse. Para entender este escenario electoral del 2024 en la República Dominicana, nos acompañó en este programa monográfico Jacqueline Jiménez Polanco, doctora en ciencia política y sociología, así como también docente del Bronx Community College de Nueva York, alguien que ha dedicado buena parte de su vida académica a entender el funcionamiento del sistema político dominicano, así como también el papel que juega la comunidad estadounidense dominicana en la política de ambas naciones. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas. Hoy es domingo 19 de mayo de 2024. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y como todos los domingos y como ha pasado buena parte de este año, hemos hecho ediciones especiales en las distintas naciones donde han ocurrido elecciones este año. Es un año que de alguna manera pues está cargado de muchos eventos electorales y donde en cada uno de ellos hemos tenido que hacer una evaluación monográfica sobre esta dinámica y sobre todo también haciendo en cierta forma, y eso para eso también nos ayuda mucho Manolo, haciendo como esa perspectiva de visión comparada de algo tan importante para nuestras democracias como es la vida democrática y la vida electoral. Y en ese sentido, pues bueno, le damos también la bienvenida a Jacqueline Jiménez Polanco, que está con nosotros en este programa para examinar en profundidad esta dinámica electoral que se ha venido desarrollando en las últimas semanas y que, bueno, ya recientemente se cerraron ya las campañas. Recientemente anoche, mientras grabamos este programa, ya debería haber cesado las campañas electorales. Sin embargo, bueno, es su primera vez aquí en Mirada Semanal, así que, bueno, bienvenida a Latinoamérica 21 y a Mirada Semanal, Jacqueline.
Muchas gracias. Gracias, Javier, por tenerme aquí. Gracias, Manolo, por sugerir mi participación y gracias a María también. Es un placer para mí compartir con ustedes algunos análisis, observaciones sobre este proceso electoral en la República Dominicana.
Así es, bueno, bienvenida. Y bueno, y como para comenzar, básicamente la idea es que mi rol de entrevistador es compartido con Manolo y Marisabel, quienes van a tener a bien preguntar algunas cosas, porque bueno, ciertamente lo que uno siempre hacemos pues, es como examinar esta dinámica electoral como en dos vías, ¿no? Por una parte, examinar un poco el panorama con respecto a los actores, cuáles son los candidatos más importantes, los tres candidatos más importantes de esta contienda, pero por otra parte también cómo se está viviendo esto a ras de calle, ¿no? O sea, cuáles son los temas de la gente. Obviamente, en Mirada Semanal hemos evaluado en varias ocasiones la situación migratoria, el tema también que tiene que ver con la dinámica socioeconómica de lo que muchas veces se ve en la prensa, de dificultades, ciertas estrecheces económicas en la isla. Y claro, y aparte de esto, también nos interesa mucho este tema de cómo se ha venido desarrollando la propia imagen del presidente, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo para los que no estamos familiarizados con la dinámica política y electoral de la República Dominicana, ¿cuáles podrías considerar tú que son como que los elementos más importantes a tener en cuenta de esta elección del 2024?
Bueno, esta elección del 2024 es muy paradigmática por varios factores. En primer lugar, por primera vez en la historia de la República Dominicana se produce un debate entre los candidatos a la presidencia. Pues en el pasado, los candidatos a la presidencia, y sobre todo si tenían muchas posibilidades de ganar, no se prestaban a hacer los debates. Entonces, el debate entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, que son los tres candidatos mayoritarios, fue muy importante y fue muy fortalecedor del sistema democrático por el alto nivel del propio debate en sí, por las respuestas, por las posiciones, por el respeto entre los candidatos. Eso fue algo innovador. También las candidatas a la vicepresidencia, que son tres mujeres, también participaron en un debate. Este tipo de debate lo organiza la Organización de Jóvenes Empresarios Dominicanos, ANGEL, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y eso ha sido muy interesante. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la campaña ha sido muy tranquila, lo cual no es característico en la República Dominicana. O sea, ustedes saben, pues los bocinazos, las caravanas. Y todo eso, no ha sido el denominante en este proceso electoral. Y quizás porque es el proceso electoral en el que la sociedad está más tranquila sobre cuál es el cambio, cuál es la modalidad que va a seguir una vez que se produzcan las elecciones. La democracia dominicana está mucho más madura. Hay una certeza de cuáles son las posibilidades. Ustedes sabrán que los dominicanos tienen por tradición que no votan por los candidatos que van a perder o votan a nivel una proporción muy baja y siempre se han inclinado por candidaturas de partidos mayoritarios. En este momento, Abinader cuenta con más de un 60% de la opinión del voto, seguido por Leonel Fernández, que con más de 20%, y Abel Martínez con más de 11. Entonces, las elecciones quedan como muy definidas de que será el candidato ganador lo hará en la primera vuelta. En los últimos días han habido algunos eventos como propaganda negativa con uso de inteligencia artificial, falsificando la voz de Abinader. Esa es una campaña hecha por la FUPU, o Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández. Y eso es lo más llamativo. Por otro lado, Leonel decía que tenía una sorpresa para las elecciones, que iba a determinar que él ganaría y que todo se iba a tornar a su favor. Y los analistas consideran que quizás es esta campaña sucia, digamos, con inteligencia artificial, lo que él pensaba que iba a detonar el cambio, porque en dicha campaña se escucha la voz del presidente Abinader diciendo que va a abrir las fronteras para que cientos de miles de haitianos entren al país.
Claro.
Y ustedes saben que la situación de la República Dominicana con relación a Haití es de mucho temor por la inestabilidad política, la violencia, las gangas que hay en Haití, la falta de control institucional y, por supuesto, el resabio que tienen los sectores ultraconservadores contra los haitianos. Entonces, los elementos, precisamente usar eso, puede ser que afecte la perspectiva de electoral, pero no a nivel de transformar el posicionamiento que tienen los candidatos. Se espera que
Claro.
no habrá segunda vuelta. En la República Dominicana no es un país de sorpresas. O sea, nosotros sabemos, Manolo, como comparativista, que fenómenos como el de Fujimori en Perú nunca han ocurrido en República
Claro,
Dominicana.
y que era
No
precisamente eso
aparece
uno de
algo,
los.
un candidato.
Sí, y era precisamente eso uno de los detalles muy llamativos, ¿no? Porque cuando uno examina un poco cuáles son los actores principales de esta contienda, no hay outsider realmente. O sea, digamos, de alguna manera, pues también hasta Abel Martínez, pues ha sido fiscal, diputado, senador, alcalde. También hay la propia, bueno, Leonel Fernández, pues 3 veces presidente. O sea, digamos, la amiga política tiene muchas de esas características, ¿no?
Sí, porque la República Dominicana tiene un sistema de partidos que nosotros analizamos en el libro La Política Dominicana en el Siglo XXI, Continuidad y Cambio, que salió en Routledge el año pasado, que es un sistema de partido muy sólido, factible de muchas críticas, pero sólido en cuanto a la continuidad, en cuanto a la percepción que la gente tiene, y los dominicanos creen en sus partidos. Creen en el sistema de partidos que, como ustedes saben, es un elemento fundamental para la estabilidad democrática. Entonces, no es que puede venir un outsider de la noche a la mañana y definir cuál es el comportamiento político de los dominicanos.
Claro.
Incluso hay candidatos de partidos pequeños. Los partidos pequeños presentan su candidatura, ganan el porcentaje que le corresponde, pero no se perfila nunca que un candidato de un partido minoritario que no tenga la consistencia de la práctica y el ejercicio político pueda llegar a dirigir el país.
Claro,
Eso
adelante,
es lo
Malono.
que yo pienso.
Sí, Jacqueline, en las pasadas elecciones municipales de hace apenas ni siquiera 3 meses, un abstencionismo enorme, enorme, ¿no? ¿Crees que esto se va a volver a producir ahora en las elecciones de este domingo, que son solo presidenciales y legislativas?
Bueno, la idea de que hubo un abstencionismo grande fue al principio que surgió, pero luego se aclaró que no, que era un abstencionismo similar al de otros procesos. Hay una intención de producir una abstención alta en estas elecciones mediante la compra de los votos. Ahora, ¿cuántos votos pueden comprarse? ¿Cuántas cédulas electorales pueden comprarse? No creo que sufrir tantas como para producir un alto nivel de abstención. La gente ha mostrado sus inclinaciones como de manera muy tranquila. Leonel Fernández, por ejemplo, es un candidato potable, muy potable, porque fue presidente de la República en 3 ocasiones y tiene sus seguidores. Y se posicionó muy bien a partir de del debate presidencial. Pero está un poco nervioso Leonel Fernández en este momento, porque él tiene unas aspiraciones decididas de que quiere ganar. Por otro lado, Abel Martínez siempre ha estado muy bajo en términos de las preferencias electorales, pero su desempeño en el debate fue excepcional. O sea, sorprendió a mucha gente con su participación en el debate.
Incluso me
Entonces,
permito incluirme
yo
dentro de
creo.
esos que se sorprendieron, porque incluso lo vi con una solvencia argumental por una parte, pero por otra también con datos. O sea, era uno de los que mejor datos presentaba a la hora de debatir, y eso me pareció algo
Bueno,
muy sobresaliente.
algunos datos eran falsos, ¿eh?
Claro,
Porque
claro.
hay unos jóvenes, claro, te lo digo honestamente, hay unos jóvenes hoy en día con el uso de la tecnología, tú puedes dar datos y si tú los datos no son reales, hay unos jóvenes que tienen una plataforma que se dedicaron a detectar cuál era la veracidad de los datos. Y tanto en el caso de Leonel Fernández como en el caso de Abel Martínez hubo datos que no se correspondían con la realidad. Hay una técnica de dar datos entre los candidatos para generar una cierta atención del electorado, pero no siempre esos datos son acorde con la realidad. Lo que sí es cierto que por primera vez Abel Martínez habló, o sea, hizo un discurso, hizo un análisis, presentó una postura, una propuesta que antes no lo había hecho. Pero todo esto no va a definir un cambio en la posición del voto. Yo personalmente creo que no va a haber segunda vuelta.
Claro, y en ese sentido, pues por supuesto estaremos muy atentos a lo que.
La gente tiene,
Sí, adelante, adelante.
sí, la gente tiene claro que Luis Abinader ha hecho un gobierno que la gente esperaba desde hace tiempo. O sea, los dominicanos dicen, Luis Abinader no tiene cola que le pisen. O sea, es un candidato limpio.
Y
los
Claro.
dominicanos han buscado, han añorado a ese candidato que ha transformado la forma de hacer política, una forma de hacer política transparente. El nivel de transparencia del país aumentó, los niveles de corrupción disminuyeron, la persecución de los actos de corrupción, tanto dentro del gobierno como en gobiernos anteriores, son reales y continúan. Ayer, por ejemplo, estaban tomándose decisiones sobre la operación Calamar. Entonces, todas esas operaciones de persecución de la corrupción, tanto en gobierno actual que nunca se había producido, los dominicanos necesitaban como ese ejemplo, como el ejemplo de un gobierno que juzga a los suyos y a los otros cuando se trata de corrupción, porque por décadas los dominicanos creían que hacer política era un mecanismo de enriquecimiento personal de los políticos y de sus
Claro,
familiares y
y de
aliados.
impunidad, ¿no? Y de
Entonces,
impunidad y de
esa visión.
protección ante la ley, ¿no? O sea, utilizar el poder como un elemento de protección ante
Claro,
la justicia, ¿no?
un nivel de impunidad exagerado, porque el PLD tenía el control absoluto de las cortes y de la procuraduría. Ustedes saben que el ex procurador está siendo juzgado en este momento y pasó 2 años en prisión. Eso nunca había ocurrido en la historia de la República Dominicana. Entonces, esa parte de ese discurso de Abinader de presentarse como el candidato limpio, que a la misma vez persigue que lucha contra la impunidad, pero que a la misma vez tiene un programa claro de gobierno. Por
Claro.
ejemplo, el desarrollo de la región fronteriza nunca fue tomado en cuenta por gobiernos anteriores. Ahora, ciudades como Barahona, Pedernales, la zona de Montecristi y Manzanillo han estado siendo desarrolladas. Son zonas que han sido históricamente abandonadas, pues se han creado puestos de trabajo mediante la construcción gubernamental de hoteles y puertos. La inversión en agricultura continúa y crece, y la República Dominicana se ha posicionado como un país capaz de autoabastecer sus alimentos. El tema de el Producto Interno Bruto creció más de un 5% en este periodo, aún a pesar de los efectos de la pandemia, de la
Claro.
guerra de
Que
Ucrania, la República
vale la pena
Dominicana
también,
como un país.
exacto, que vale también la pena poner en contexto, pues que estamos hablando de que Luis Abinader fue electo, fue precisamente una campaña, la primera campaña y la primera elección en América Latina durante la pandemia, ¿no? O sea, que fue además un hito, ¿no? Y importante a destacar, ¿no? Sobre todo para los politólogos, ¿no?
Y un trabajo extraordinario que hizo el gobierno para proveer de las vacunas a la población, de los servicios médicos. Eso mejoró el servicio de salud, que hasta el gobierno tuvo que donar vacunas de esas, pudo donar vacunas de esas a otros países más necesitados. Y la República Dominicana fue colocada en un sitial alto en cuanto a la responsabilidad institucional tomada frente a la
Claro,
pandemia.
claro. Y ahora
Y
me gustaría un poco
la
también,
el tema
sí, solamente como para incorporar también, porque me gustaría también la apreciación de Marisabel, porque claro, también nosotros aquí hemos hablado muchas veces el tema de Haití, ¿no? O sea, el tema de Haití no tan solo visto desde la perspectiva de la cooperación internacional para el desarrollo, sobre todo sobre los acontecimientos que han venido ocurriendo en los últimos meses, pues que han sido situaciones, una dinámica bastante lamentable, que tiene obviamente implicaciones regionales para todo el Caribe, pero también nos gustaría un poco, porque claro, de alguna manera, pues esta dinámica nos gustaría examinarla vista desde el punto de vista de la República Dominicana, ¿no? Y en ese sentido me gustaría darle también la palabra a Marisabel, porque claro, ella también en muchas ocasiones, también en Mirada Semanal, ha planteado sus inquietudes, pues porque ciertamente esto también trastoca también el tema, un tema muy sensible para todo el hemisferio, que es el tema migratorio, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo miras tú esto, Marisabel?
Bueno, a mí justamente a mí me interesa conocer la opinión de Jacqueline sobre cómo podemos entender nosotros que la crisis migratoria que presenta para Dominicana, digamos, la ausencia de institucionalidad en Haití, es un tema por supuesto, electoral. en esta contienda. Pero a mí me llama la atención el que se esté, esta campaña sucia que menciona, que se esté, no insinuando, sino que se esté planteando que el presidente no ha sido suficientemente fuerte con el tema del ingreso de haitianos, del cruce de la frontera de haitianos, cuando lo que sabemos es que es justamente lo contrario, que ha habido una respuesta bien contundente por parte del gobierno de Abinader. Las deportaciones han sido cuestionadas. De hecho, conozco el debate aquí en la comunidad hispana, al menos en el estado de la Florida, donde ha habido discusiones muy acaloradas entre miembros de la comunidad cuestionando la política, porque nosotros tenemos una comunidad muy grande de dominicanos, así como de haitianos, en el sur de la Florida sobre todo, y ha habido esa discusión. Y nuestro entendimiento es que los tres candidatos están más o menos alineados en una política de protección y de digamos, la protección de la frontera tiene que ver con minimizar el impacto de la crisis y que se refleje en el caso de Dominicana, que es un país que no puede absorber, y eso lo entendemos muy bien, no puede absorber una población migrante de la magnitud que se está planteando con el éxodo haitiano. Entonces, ¿cómo entender eso? Es posible que eso tenga, mencionas que eso no va a tener mucho efecto, ¿no? Desde el punto de vista de la preferencia electoral, pero digamos, los tres candidatos están alineados con la política de frenar el paso de haitianos, el cruce de haitianos hacia Dominicana. ¿Cómo se plantea esto desde el punto de vista no solamente electoral, sino ya de políticas públicas?
Mira, el tema es el siguiente. Los tres candidatos, como tú bien has dicho, se han puesto de acuerdo, parece, o tienen una posición similar en cuanto a la protección de la soberanía de la República Dominicana frente a la migración descontrolada de ciudadanos haitianos. En este aspecto hay un posicionamiento que es muy parecido, porque se trata ya de una crisis muy diferente a periodos anteriores, cuando eran migraciones que se producían, digamos que de manera pasiva. Ahora la gente está huyendo de la violencia en cantidades exorbitantes. El presidente, en una locución que hizo hace poco, dijo que sí, que aceptó algo que yo he dicho muchas veces, y es que la migración haitiana tiene un componente de tráfico en el que intervienen integrantes de las fuerzas militares y de la policía, y que él dice que eso se tiene que controlar, porque eso es parte del modelo de corrupción que ha existido por mucho tiempo. Pero por otro lado, tú tienes que tomar en cuenta que el comercio entre Haití y República Dominicana es muy amplio. La República Dominicana recibe beneficios económicos importantes del comercio fronterizo, que es un comercio histórico, hasta el punto de que cuando en el año 37 Trujillo lleva a cabo la matanza infame de haitianos y descendientes de haitianos, la matanza del Perejil, Trujillo lo que quería era controlar el tráfico económico que existía por la frontera, porque siempre ha sido muy beneficioso para la República Dominicana. Y él, como el sátrapa que quiere controlarlo todo, quería controlar la frontera, quería controlar ese negocio. Entonces, esa matanza tuvo un trasfondo no solamente político, sino también económico. Hay sectores actualmente en la República Dominicana que viven del comercio con Haití y que sus productos se pierden cuando no pueden ser vendidos a Haití. Y esos sectores están inconformes con el cierre absoluto de la frontera, porque históricamente ese negocio fronterizo no está afectado, no está imbuido de temas de conflicto étnico-raciales. Es un negocio, yo he ido muchas veces, es bellísimo el mercado de Dajabón, por ejemplo, cómo intercambian sus productos, cómo cuando los trabajadores traen sus productos y terminan, regresan a Haití, las negociaciones entre dominicanos y haitianos, cómo los haitianos cargan sus productos para allá, cómo los dominicanos reciben los beneficios de las ventas de los productos. Entonces, ese es un problema también económico. O sea que para los tres candidatos decidir que el gobierno dominicano va a asumir una posición contundente frente al tema fronterizo, eso implica también una responsabilidad que va a tener consecuencias económicas, porque la frontera está semicerrada, semiabierta, y ahora mismo me imagino, no sé en el último momento, pero ayer leí, había un porcentaje mínimo que estaba abierto, y eso afecta el negocio entre los dos países. O sea, hay un beneficio que ambas repúblicas reciben. De ese traspaso fronterizo, el traspaso de los trabajadores, por ejemplo, la República Dominicana emplea una gran proporción de trabajadores haitianos en la construcción, en la agricultura, en el turismo, etcétera. Y por otro lado, hay una proporción alta de un 35-37% de mujeres parturientas haitianas que van a dar a luz en hospitales públicos dominicanos. Entonces, quiere decir que la posición del gobierno ha sido una posición bastante diplomática. Fíjate que cuando los haitianos construyen el canal, mucha gente de la extrema derecha esperaba una guerra. Al contrario, el presidente Abinader tomó una posición de diálogo, una posición diplomática y el conflicto muere, el gobierno dominicano permite que Haití construya el canal. Ha sido un desastre porque las inundaciones han producido una devastación en la zona, porque no están las condiciones ecológicas, geográficas consideradas para la construcción del canal. Pero la posición del presidente Abinader ha sido una posición muy diplomática, cero conflicto. Vamos a negociar, vamos a conversar. Entonces, más allá de lo que sectores ultraconservadores puedan desear y de toda la cosa, va a haber una guerra, vamos a prepararnos, el gobierno no ha tenido esa posición. Los demás candidatos tampoco tienen esa posición porque ellos saben el valor económico que representan la comunidad
Claro.
haitiana para los dominicanos.
Claro, y
Pero
que
como dice Abinader, como
Sí.
dice Abinader, la República Dominicana no puede absorber sola toda la responsabilidad de la crisis haitiana. Y lo ha
Claro.
expresado en foros internacionales. Necesitamos ayuda de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, para que Haití pueda llegar a un nivel de estabilidad política que nos permita seguirlo teniendo como nuestro vecino, en condiciones de amistad y en condiciones de intercambio. Hay una gran población, clase media, media alta y alta
Claro.
haitiana que vive en República Dominicana.
Sí, adelante,
Histó
Manolo. No sé si quería comentar
históricamente,
algo.
históricamente, históricamente, los perseguidos políticos de Haití se han ido a vivir a República Dominicana.
Jacqueline, tú vives en Nueva York. Me gustaría que me dijeras como dominicana expatriada si allí hay ambiente, ha habido ambiente preelectoral, cómo ves la jornada electoral, la gente vota allí. ¿Está bien organizado el sistema? Cuéntanos un poco tu experiencia, digamos, de la calle.
Claro, pues entre Nueva York es
Sí,
la comunidad más
los
grande, ¿no?
procesos, sí, los procesos electorales de la diáspora dominicana son muy importantes porque desde el 2002 la diáspora puede elegir 7 diputados, tres de Canadá y Estados Unidos, dos de la Florida, América Latina y el Caribe, y dos de Europa. Entonces, esos candidatos a diputados están luchando por tener una posición en el gobierno dominicano, que como ustedes saben ha sido fruto del establecimiento de la doble nacionalidad que fue impulsado por Peña Gómez en los años 90, ¿verdad? Entonces, los dominicanos mantienen una relación bilateral y transnacional con la República Dominicana. Entonces, en las elecciones, y eso está analizado en el libro que Manolo comentó, de la política dominicana en el siglo XXI, son más de 130 mil electores dominicanos que votaron en las elecciones pasadas, aún en medio de la pandemia. Ahora se espera que este número aumente quizás a 500 mil. Esas son las expectativas. El nivel de organización está ahí, está alto, la campaña política está a flor de piel, la gente está activa para la participación. Y por otro lado, un factor muy importante a tomar en cuenta y que forma parte del libro que sale esta semana, que yo publiqué, que es los dominico-estadounidenses en la política, inmigrantes, activistas y políticos. Y es que la República Dominicana, los dominicanos, los dominico-americanos, tienen 48 representantes a nivel estatal y federal, a nivel local, estatal y federal en los Estados Unidos. O sea que se han convertido en una minoría representativa a nivel político en los Estados Unidos. Adriano Espaillat es el único representante en el Congreso, pero a nivel estatal y a nivel local, en toda la zona del nordeste y sureste norteamericano, tenemos una importante representación de los dominicanos que es bueno tomar en cuenta porque esa dinámica de actividad política empezó a desarrollarse en los 80. Entonces, creo que han avanzado la comunidad bastante en ese nivel. Y los políticos dominico-americanos toman muy en cuenta las relaciones con la República Dominicana y el intercambio de ideas y de proyectos y de programas que beneficien a los dominicanos de la diáspora y a los dominicanos de la República. Y por otro lado, está el tema económico de las remesas, que constituyen un renglón fundamental para la economía de la República Dominicana. Entonces, el ambiente está muy activo dentro de lo que se puede decir. Ayer, por ejemplo, me vinieron a entrevistar de WNBC sobre el tema de las elecciones dominicanas, y fue pasado en las noticias de las 6 de la tarde, o sea, una hora en inglés, que la gente puede ver que si hubiese sido de un canal hispano, yo digo, bueno, es normal, pero es un canal americano de Nueva York. Que toma en cuenta la importancia de la participación política de los dominicanos.
Claro, creo que esto es un elemento
Así que
también
muy bueno.
muy, muy importante, ¿no? Sobre todo considerando pues, que también hay tantos grupos migratorios hispanoamericanos regados en Estados Unidos y quizás no todos tengan la misma capacidad de organización, tanto digamos, de organización y de agregación política, tanto a la política estadounidense como también a la política de su propio país de origen, ¿no? Y en ese sentido creo que es un elemento muy, muy llamativo y de lo cual también habría mucho también que aprender, ¿no? Lo digo también incluso hablando hasta aquí en Texas, por lo menos con el grupo migratorio hispanoamericano más grande, que es el de México, ¿no? Que a veces no está tan integrado a esta dinámica que ocurre también, que precisamente también este año va a ser electoral en México, ¿no? Y en ese sentido, pues no sé, Marisabel, si quería comentar algo adicional antes de entrar a nuestra etapa culminante del episodio.
Yo quería antes de eso agregar algo.
Sí,
Fíjate,
claro.
no solamente se trata de la inversión de los dominicanos de la diáspora, sino también los dominicanos ricos de República Dominicana en la organización electoral de la diáspora dominicana. Por ejemplo, la familia Vicini invirtió una importante cantidad de dinero a partir de 2006 en adelante, para que los dominicanos de la diáspora pudieran hacerse ciudadanos norteamericanos y pudieran votar, con campañas muy organizadas que se llevaron a cabo y que aumentaron el nivel de participación electoral de los dominicoamericanos en los Estados Unidos. O sea que es una posición que tienen muy clara los grupos dominantes de ambos lados del Atlántico.
No, más bien agradecerle a Jacqueline que nos haya acompañado, porque este es un análisis que para nosotros tiene muchísimo valor para nuestra audiencia, porque además de especializado, nos da insumos para seguir conversando sobre el tema de República Dominicana y de la situación en la región particularmente.
Claro. Solamente, bueno, también además agradecerte, Jacqueline, por supuesto, como siempre, esta es tu casa. Cuando quieras, por supuesto, vamos a hacer un nuevo contacto. Sobre todo aquí quedaron muchos pendientes, muchas cosas fascinantes, ¿no? Bueno, uno de esos es precisamente En este año electoral hemos visto también ese tema de los bulos, ese tema de la desinformación, del tema de la utilización de la inteligencia artificial, este tema de que también a veces hasta a nosotros mismos nos cuesta, nosotros que ya tenemos cierto, estamos curtidos con la política, ¿no? A veces a esto nos cuesta distinguir cuando es la voz de un presidente, porque pasa también con Pedro Sánchez en España, pasa también con Petro, hay audios que uno dice, realmente, es francamente difícil, ¿no? Este desafío de discernir, ¿no? ¿Qué es lo real y lo digamos directamente abiertamente desinformación, ¿no? Pero bueno, esto será materia de otros programas y bueno, y por supuesto saber estar muy atentos a lo que se vaya a presentar, porque claro, son elecciones también que son elecciones generales y que van a plantear un nuevo escenario político, aunque lo más previsible es que Abinader vaya a ser reelegido, pero bueno, obviamente ya eso será materia de otros programas. Así que bueno, no sé si Manolo quisiera comentar algo
Oh,
adicionalmente.
nada, nada, muchísimas gracias, Jacqueline, y vamos a seguir con muy, mucho interés en la jornada electoral. Un gran abrazo.
Excelente. Otro para ustedes. Muchas gracias. Que pasen buen día.
Igualmente
Hasta
para ti. Así
pronto.
que bueno, gracias a ustedes también por su paciencia y por la audiencia. Y por supuesto estaremos muy atentos a lo que se vaya desarrollando en esta jornada electoral en República Dominicana. Así que por mi parte, muchísimas gracias y será nuevamente mirada semanal el próximo domingo.
Buena semana.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.